Hermano, Dios les bendiga en esta noche. Gloria a Dios que estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Muy contento de estar en la casa del Señor. Me alegro de verles a todos aquí. Y vamos a ponernos de pie para orar. Amén. Y nos ponemos las manos al Señor enseguida. Y ahí vamos en el nombre de Jesús al estudio de la palabra del Señor. Pero antes de eso vamos a cantar unas alabanzas también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, y por eso es que estamos aquí hoy. Te pido que ahora nos bendiga y permitas, Padre, que ahora, Señor, esta palabra que vamos a escudriñar sea de bendición para nuestro corazón, para nuestras vidas, que nos podamos gozar en ella y que podamos, Padre Santo, salir de aquí, Señor, bendecido, dirigido, enviado por ti, Padre Santo, a seguir haciendo tu obra. Bendícenos también a través de los cánticos, Señor, y que con un corazón contento y gozoso podamos alabarte y bendecirte en esta noche. Padre, que tú ahora también tomes, Señor, los deseos, Señor, y las preocupaciones del corazón, Padre Santo, cualquier petición que tengamos delante de ti. Señor, tú conoces, Padre Santo, las que te hemos hecho. Sabemos que en esta hora tú las estás escuchando. Te pido, Padre Santo, por los hermanitos que ya estamos, y también por los que no han llegado aún, bendíceles. A los que no van a estar, Padre Santo, bendíceles también. Señor, algunos que están por ahí medio enfermitos, yo sé que Lorian está enferma, Padre, Lorimar también, pero se han quedado. Algún otro hermano posiblemente también tiene alguna otra situación, Señor, la cual ponemos delante de ti ahora. Señor, bendíceles, y que ahora, Padre, nos podamos gozar aquí en tu casa. Permítenos, Señor, a estos hermanos, Señor, que les pidamos este jueves, Padre, aquí, tu casa, Señor, que tú nos bendigas y nos edifiques. Gracias te damos, Señor, por todo. Y ahora te pido que a través de los cánticos nos lleves, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo, a toda bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a cantar unos coros, hermanitos, unos himnos. Mejor dicho, este servidor le toca dirigir el devocional también, así que yo lo voy a dirigir desde allá. Y cantamos el primer himno, el himno 322. Amén. Años mi alma en poca vergüenza vivió. Lo que pasa es que el que compuso el himno es más fino y le puso vanidad. Pues yo creo que vanidad todavía es muy bonito para lo que nosotros estábamos antes. Amén. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Sí. Vamos a ver, en nombre de Jesús. Ahí vamos. el Señor es bueno, hermanos. Y así estábamos cuando no estábamos sin Cristo. Estábamos viendo el domingo que decía que cuando estábamos sin Cristo estábamos fuera de la promesa, fuera de los pactos, fuera de todo lo que tuviera que ver con la palabra del Señor. Estábamos como cuando usted está volando una chiringa, no sé si usted volaba chiringas antes, y se le partía el cordón. Le decía, ¿cómo le decía a usted? Se fue al garete. Cuando yo era chiquito le decía, se fue en volanda. Por ahí, no sé si era para Holanda o para Volanda que se iba. Se iba y se desaparecía. ¿Sabe Dios dónde iba a caer? Pues así estábamos nosotros, sin Cristo. Por ahí decía, a lo loco, sin esperanza. Pero Cristo, en volanda por allá, nos agarró. Amén. Y nos mostró su palabra. Y nos mostró que solamente a través de Él hay salvación. Amén. Señor es bueno. Gloria a Dios. Vamos a cantar otro himno más, 361, hermano. Dice que puso en nuestro corazón un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Amén. Vamos a bendecir al Señor con este. Vamos. En el nombre de Jesús. Señor, amén. Gloria a Dios. Y antes, pues, cuántas cosas buscaba uno para alegría, ¿verdad? Para la felicidad. Y duraba todo lo que un temblor. Sin Cristo Jesús nada persiste, nada dura. Muchos a lo mejor iban y se daban una jendía de esa vienda, como se daban. A ver si ahora de esta me dura para siempre y me olvido mis penas y mis problemas y mis pocas vergüenzas. Y después, encima de eso, después que al mismo tiempo que iba recordando las pocas vergüenzas, estaba todavía el hangover y la turca esa que le había dado. Pues nada de eso resultaba. En otras ocasiones era que mucha gente se entretiene con diferentes cosas tratando de escapar de la realidad. De que el Espíritu Santo y aún nuestra propia conciencia nos dice que necesitamos a Cristo Jesús. Por nosotros, por nuestros propios méritos, no vamos para ningún lado. Amén. Así que, gloria a Dios por eso. Hay muchas personas que piensan que es que ellos tienen la capacidad de, ellos saben todo esto. Sí, eso yo todo lo sé. Uno se dice, eso yo lo sé. Y un día de esto, el día que yo decida, a lo mejor es que lo tienen apuntado en el calendario o en el smartphone. Ese día específico, un día de esto yo voy a coger vergüenza, un día de esto yo voy a hacerle caso a la palabra de Dios. Pero se le olvida esto que estamos diciendo, que nosotros vinimos a Cristo, no en el tiempo que nosotros queríamos, en el tiempo que Él nos tocó. Amén. Por eso es que el tiempo aceptable es cuando, en la misma Biblia nos dice, ahora es el tiempo aceptable. Dice, oye, ven acá, ¿por qué ahora cuando yo lo leo es el tiempo aceptable? Pues porque ahí es que Cristo te está hablando. Nosotros no por nosotros, por nuestro propio razonamiento, ni por nosotros, ni tu inventiva, ni porque lo dedujimos, ni porque nada, sino simplemente cuando el Espíritu Santo nos toca, ese es el día de bendición para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pues antes de cantar el próximo himno, hermanito, que va a ser el 387, Dulce Comunión, gloria a Dios, vamos a recoger los diezmos y la ofrenda en nombre de Jesús. Ahí está el hermanito Pablo. Va a pedir que nos ayude con ello. Mire, los micrófonos están aquí al frente. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor y entonces vamos al himno 387. Gloria a Dios. Amén.
La gloria para nuestro Señor.
Amén.
Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, que nos traíste aquí con bien, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que tú tienes con nosotros, a pesar de que este pueblo camina hacia atrás y te da la espalda, pero tú siempre estás ahí. La misericordia tuya nos arropa siempre.
Amén.
Señor, te pido que bendiga estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Sabemos que es para tu obra, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Gloria a Dios. El himno 387, hermano, Dulce Comunión. Vamos a ver, nombre de Jesús. Gracias en esta noche por tu presencia en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos transformado y por haber puesto nosotros, Señor, tu Espíritu Santo y habernos dado, Señor, la vida eterna. Gracias porque ninguna de las cosas que nos das y nos has dado y nos darás la merecemos, sino que todo es por tu gracia, Señor. Permítenos a sí mismo, Padre, siempre honrarte con nuestra vida, porque tú nos has comprado precisamente para que te honremos. Hemos sido comprados con precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Te pedimos que ahora tu Espíritu también nos lleve a través de tu palabra y que a través de ella podamos obtener, Señor, la bendición que ya tú preparaste para nosotros hace mucho tiempo, pero que en este día está puesta para darnos, Señor. Gracias te damos por eso. Y ahora te pedimos que nos dirija a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. ¡Gloria a Dios! Allá vamos, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hoy continuamos con los estudios en Mateo, para la gloria del Señor. Amén. Y vamos a estar ya hoy yendo capítulo 4, incursionando justo casi en el capítulo 5, pero vamos más bien a terminar el capítulo 4. Amén. La vez pasada estábamos viendo cuando el Señor Jesucristo fue tentado. Amén. Acá está. Hombre Jesús. Está otro micrófono. Otro micrófono. Ahí está. Ahora sí. Amén. Así que vimos y podemos decir que la vez pasada estuvimos reseñando. Vamos a llamarle la preparación, no que él la necesitara, pero más bien el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. No es casualidad que justo antes de empezar su ministerio, él fuera tentado por el diablo. Dice el verso 1 del capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué lo llevó el Espíritu Santo al desierto? Para que el diablo lo tentara. Usted dirá, pero vea que el Espíritu Santo lleva a uno a los sitios para que el diablo tienta a uno. ¿Es eso lo que quiere decir ahí? Y ese es el peligro de muchas personas, decir, ahí lo dice, por lo tanto es una doctrina. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado con esas cosas, con pretender interpretar, hacer una doctrina de un versículo. Ese es el problema de la doctrina basada en un versículo. Si usted lo lee con calma y usted conoce bien el ministerio del Señor Jesús y quién es el Señor Jesús, Dios mismo, Dios y hombre a la vez, el Espíritu Santo que estaba en él y él siendo Dios mismo, usted lo ve evidenciado en la porción anterior que reseñó el hermano James, el bautismo del Señor Jesucristo. Amén. Usted nota que el Espíritu Santo estando en control del Señor le llevó, no sabemos si fue que le transportó o le movió en su corazón irse al desierto. ¿Para qué? No solamente para ser tentado, porque usted nota que lo que aconteció fue que él ayunó. Pero estando preparándose, ¿verdad?, en su espíritu y en su carne para servir al Señor, que es lo que tenemos que hacer nosotros, mediante el ayuno en este caso, y la oración, que es la razón de ser del ayuno. Entonces, no quedándose quieto ante tal situación, el diablo lo tienta. O sea, el Espíritu no le lleva allí para que el diablo lo tiente. El Espíritu lo lleva allí, ¿okay? ¿Para qué? Para que ayune, para que ore y se prepare para su ministerio. De paso, Satanás se le presenta y lo tienta. Tres ocasiones. Todo este acontecer está puesto para que nosotros aprendamos que para nosotros batallar con Satanás, como bien reseñó el hermano James, tenemos que estar inmersos y empapados en la palabra del Señor. Era como una vez decía un predicador, cuando yo joven, eso que visitó nuestra iglesia, muchos años, yo muchacho, él decía, el diablo no sale porque usted le diga, aquí está el certificado del seminario. Vete de aquí, sal fuera. Usted sabe que hay predicadores que tienen un carnet, una tarjetita pincha aquí con un clip, que le da al concilio tal, tal. En el nombre del concilio tal, tal, te mando, te conjuro que te vayas. Eso tampoco funciona. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo toma control de cada uno de nosotros, siendo propiedad de Él, entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Entonces podemos estar seguros de que Él está con nosotros en el ministerio que estemos ejerciendo. Eso es lo que quería estar el Señor Jesús en su humanidad. Porque en su parte espiritual Él era Dios. Él no necesitaba prepararse más de lo que ya estaba preparado. Pero su humanidad, que estaba sujeta a lo mismo que nosotros, a las mismas tentaciones, los mismos cansancios, los mismos desgastes y las mismas cosas, las mismas parsimonias, los mismos calores y todo eso, dolores de vejiga, todo eso le daba. Hambre, escalofrío, cansancio y todas esas cosas, muchos malestares que podían modular o pretender modular su humor y su bienestar. Todo eso Él tenía que soportarlo al igual que nosotros. Para eso fue al desierto. Ahora, una vez habiendo pasado esto, amén, entonces es que vamos a ir a la porción que vamos a estudiar hoy. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en Mateo capítulo 4, para la gloria del Señor. Y el título oficial del estudio es el lanzamiento del movimiento del reino. ¿Ok? Y vamos a explicar qué es este reino. Recuerda que hace como dos estudios pasados hablamos de lo que era el reino de los cielos. Recuerda que era lo que predicaba y lo que anunciaba Juan el Bautista. ¿Vale? Vamos a hacer un breve repaso de esto para que comprendamos qué es lo que está pasando y cuál es el contexto aquí. ¿Ok? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque es bien importante, hermano, que nosotros comprendamos después del estudio de hoy, cuando vayamos al capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, lo que se llama el Sermón del Monte. ¿Ok? El Sermón del Monte, muchos le llaman, esa es la constitución del reino, de este reino que el Señor anunció, del reino que anunció Juan el Bautista. ¿Ok? Pero tenemos que entender bien cuál es el propósito de esa exhortación que el Señor Jesucristo da de los Mateos 5 al 7. ¿Ok? Muchas personas dicen, todo eso que está ahí, define la razón de ser de la iglesia. Y no es así, lo vamos a ver. De la misma forma, cuando usted va a Mateo 24, que tiene diferentes predicciones acerca de los eventos del futuro, muchos de ellos se refieren a Israel, no se refieren a la iglesia. Eso lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Por qué está todo junto? Porque en el plan de Dios todas las cosas están puestas y descritas, pero nosotros tenemos que entender cuáles son aplicables a nosotros y cuáles no son para nosotros y cuáles sucedieron ya y cuáles van a suceder después. O sea, hay que mirar la palabra con cuidado. Así que hoy vamos a ir al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Muy bien, y vamos a estar en estos versículos. Mateo 4, 12 hasta el 25, una breve porción, y también vamos a estar en otros versos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a entender el contexto de lo que vamos a ver. Muy bien, gloria a Dios. Verso clave, Mateo 4, 23. ¿Algún hermanito que me quiera leer este verso aquí? La hermanita Clara está allá atrás, muy bien. ¿Cómo dice?
Mateo 4, 23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Amén. Lo que nos describe es que el Señor Jesucristo empezó su ministerio, ni corto ni perezoso, como uno dice. Empezó. ¿Qué vemos aquí que nos dice la clave, verdad? Recorrió toda Galilea. Vamos a ver qué es Galilea. Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues de los galileos, ¿verdad? ¿Y los galileos eran judíos? Sí, ¿verdad que sí? Pero eran judíos que no eran de Judea, eran judíos de Galilea. ¿De qué tribus eran mayormente? Lo dice la Escritura, lo vamos a ver ahorita en el mapa. La profecía de Isaías que dice, tierra de Zabulón, tierra de... Y hay otra tribu que empieza con I, que estaba por allá al ladito también, de Isaacar, todo eso. Ok, vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no era Judá, no era Benjamín, ¿verdad? No era de la tribu más notoria, era de Galilea de los gentiles, como que dice de allá, de si fuera Puerto Rico decían, muchachos, eso es allá, en vez de escoger San Juan, escogió este, perdón, si alguien de Maricao para allá arriba, que no se sabe ni cómo se llega. Para que usted tenga una comparación. ¿Ok? Dice que iba predicando el evangelio del reino. Muchas personas se confunden y dicen, pero ven acá, no hay un evangelio de Jesucristo, y porque ahora dice que hay un evangelio del reino. Entonces los necios miran la palabra y dicen, muchachos, yo encuentro como 10 evangelios ahí. ¿De verdad? Entonces tú tienes que haber buscado hasta dentro del papel. En el meollo del papel buscaste tú para encontrar 10 evangelios. Solamente hay un evangelio. Solamente que hay diferentes proclamaciones. Amén. Porque toda la escritura proclama a Cristo. Amén. Y sin Cristo no hay buenas noticias. Amén. Lo que pasa es que Cristo se ha ido revelando diferentes porciones de la humanidad de diferentes formas. Eso lo vamos a ver ahora cuando vayamos a explicar lo que es el evangelio del reino. Dice que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Iba predicando, ¿ok? Enseñando y sanando. ¿Ok? Ministerio, los fundamentos, vamos a decir así, de el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Enseñaba, predicaba y acompañaba su predicación y su enseñanza con la evidencia de que Él era Dios. Los milagros. Amén. Para ese era el propósito de los milagros. Además de, obviamente, bendecir a las personas. Amén. Muy bien. Así que allá en Galilea, pues está el mar de Galilea, claro. Alrededor de el mar de Galilea es que está Galilea. Razón obvia. Y vamos a ver ya mismo cómo nos ubicamos en el mapa. En esta foto es del mar de Galilea. ¿Okay? Mirando hacia el oeste. ¿Ok? La verdad es lo que vamos a ver hoy. Obedeciendo y cumpliendo las profecías que decían, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, ¿ok? Dice, nunca, ¿verdad?, permanecerá en tiniebla aquella tierra tocante al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, ¿amén? ¿Ok? Sino que sobre ti, estoy parafraseando, ¿verdad?, resplandecerá la luz, y se refiere al Señor Jesucristo. Esa profecía la cumplió el Señor Jesucristo al empezar su ministerio en Galilea. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, lo que queremos aprender hoy, ¿verdad?, además de ir sobre la verdad que nos enseña la palabra del Señor, ¿ok?, es cómo vamos a imitar al Señor Jesús. Fíjate que yo pongo aquí enseñar, predicar y sanar, ¿verdad? No es que nosotros digamos, ahora cada uno de ustedes va a ir y va a sanar a todo el mundo que consiga, porque no nos es dado a nosotros de manera general, ¿ok? Pero lo pongo sanar, porque sanar también va mucho más allá de la sanidad física también. Y en muchas ocasiones la sanidad tiene que ver con la paz y la sanidad espiritual y emocional de las personas. Amén. Y nosotros, habiendo sido reconciliados con Cristo, pues somos los más capacitados que estamos para obrar en la reconciliación y obrar en el bienestar de las personas. Y si el Señor nos da y nos muestra que oremos, intercedamos, impongamos las manos y pidamos al Señor que haya sanidad, lo hacemos también en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor sana y salva, y viene, ¿vio? Amén. Amén. El Señor sana. El Señor sana. Ah, yo no sé, otro, ¿verdad? Otros hermanos bautistas fundamentales, a lo mejor esto le da un poco de trabajo. Dicen, amén. Amén. Yo, dígalo duro, amén. El Señor sana, gloria a Dios. Nada malo con eso. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue sanando, hermano. Amén. Lo que no es cierto es que yo ponga un anuncio allá en el cristal que diga, Festival de Milagros. Venga y busque su milagro. Eso no es cierto. Eso se llama una pedancia mía. ¿Okay? Una prepotencia. ¿Ah? Así, bueno, así sí. Cumpleaños de milagro, sí, sí lo podemos celebrar, claro está. Y si decimos ese día va a haber bizcocho, pues lo habrá en el nombre de Jesús. Pero si yo pusiera una pancarta allí que dijera, y me pusiera así, venga, venga y busque su milagro. Agaje, ponga un cajete de número, agaje el número y haga la fila. Eso tiene nombre, eso se llama una poca vergüenza. Eso se llama engañar a los demás. Yo no puedo pretender darle órdenes a Dios de que todo el que agaje un número, Dios lo va a sanar. ¿Okay? El que hace eso no ha conocido al Señor, hermano. Gloria a Dios. Lo que vamos a estar viendo hoy, tres puntos esenciales. Comienzo del ministerio del Señor Jesús, en su detalle. El llamamiento del Señor Jesús para sus primeros discípulos, porque el Señor iba a necesitar obreros. Toda obra necesita obreros. Amén. El Señor, ¿cómo llama a sus primeros obreros? Y los detalles que vimos que incluyen el verso 23, Jesús enseñando, predicando y sanando en Galilea. Y entonces aquí pues vamos a referirnos también a otro verso, ¿verdad? No lo vamos a leer directamente, pero lo vamos a referir a ellos, ¿amén? Que están en el capítulo 5 y el capítulo 7. ¿Amén? Gloria a Dios. Tengo una notita aquí, un momentito, para que no se me olvide. Gloria a Dios. Amén. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Cuando usted ve el, como lo que dicen por ahí, el pescadito, en verdad es el pececito, ¿verdad? Pero al puertorriqueño le decimos el pescadito. ¿Qué usted entiende que representa ese símbolo? ¿Cómo le llaman? Pescador de hombres. ¿Qué representa eso? O sea, ¿por qué se asocia eso con el Señor Jesús o con los cristianos? ¿Por qué? Que Jesús le dijo a sus discípulos, a los que escogió, ven y vengan y os haré pescadores de hombres. Amén. El origen de ese símbolo, que es basado en la Escritura, ¿verdad? Los cristianos, más adelante, mucho más allá después del tiempo del Señor Jesús, cuando eran perseguidos, ¿okay? Tuvieron que irse en secreto. Eso no quiere decir que eran cristianos de la secreta, como dicen por ahí. O sea, los cristianos dicen, yo soy cristiano, pero no se me nota, no es eso lo estoy diciendo. Eran creyentes de verdad, en aquellos tiempos no habían creyentes de mentira, eran todos de verdad, porque si no le costaba la vida a uno. Entonces, para ellos poderse identificar, ponían un símbolo que era el pez. Entonces, el pez, sí que tiene que ver el pez con Jesucristo, que es que son pescadores de hombres, no necesariamente en la simbología, a pesar de que tiene que ver con eso. Es que ictus, ¿verdad? Lo que quería decir el pez en griego, ¿ok? Y esa I, la I que comenzaba el nombre de pez en griego, en hebreo era Jesús, ¿ok? O también, o lo usaban también, así lo traducían en muchas traducciones arameas y hasta griegas, Jesús, ¿verdad? Así que la I de pez, me decían, pues es un pez, pero el que no sabía, era como un código secreto, ¿ok? Entonces Jesús decía, es que este es de Cristo Jesús. Entonces pues se entiende, ¿verdad? Que posiblemente para identificarse, pues hacían el símbolo así en una pared o en una tierra o hacían así, como para que el otro lo viera y sabía lo que había. ¿Ok? No podían decir que eran creyentes porque había unas persecuciones extremas en mucho tiempo. ¿Ok? Así que no solamente tiene que ver con el pescador de hombres o con los hombres que iban a ser pescados, ¿verdad? Por así decirlo, que es más propiamente lo que debe querer decir, sino que tenía que ver con el precio que pagaban aquellos que servían al Señor Jesucristo. ¿Amén? De que todo ello. Usted puede buscar en diferentes referencias de diccionario bíblico y va a encontrar más detalles del trasfondo histórico. ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria a Dios. Ahora, si usted ve de momento un carro con un pescadito de y comiéndose luces y trepándose por las cunetas, pues es otro tipo de pescado, es el que venden en la pescadería. ¿Okay? Porque también los hay, ¿verdad? Así que, o sea, lo que quiero decir con esto es que yo poner un pescadito y ponerlo en bumper de mi carro no me hace cristiano. A veces yo prefiero no ponerle nada. Porque lo que debe demostrar que soy de Cristo es mi vida completa, no es un pescadito de 2 pesos que le puse encima. Pero si demuestro que soy de Cristo y le pongo el pescadito de 2 pesos, más todavía, mejor todavía, ¿ven? O sea, una cosa tiene que ver ir a la par con la otra. Yendo entonces a Galilea, ¿ok? Para nosotros que nos encantan los mapas. ¿Amén? Okay. El mar de Galilea, vimos la foto ahorita, ¿verdad? La foto fue tomada de aquí, mirando para acá, ¿ok? De aquí para acá. Capernaum. Capernaum era la aldea, o sea, no podemos llamarle ciudad porque era bien chiquita, la aldea, el pueblito donde el Señor Jesucristo vivía, donde se centró y donde vivía la mayoría de los discípulos que él escogió en esa región. ¿Sí? Y Capernaum era un pueblo pescador. Los que trabajaban allí en su inmensa mayoría se dedicaban a pescar ¿en dónde? Pues en el mar de Galilea. ¿Qué? A ver. Entonces, esto que sale por aquí, ¿verdad? Es el río Jordán. Y aquí pues también entra el río Jordán. Este mar. Muy bien. Entonces, toda esta región aquí alrededor le llaman Galilea. Galilea, el nombre Galilea viene de Galil. En hebreo, Galil quiere decir un roundabout, un círculo, una encerrona, algo redondo, lo que quiere decir en general. ¿Por qué? Porque todas las tribus, como vamos a ver, que estaban distribuidas aquí, si usted miraba la distribución de las tribus, roughly, ¿verdad? O más o menos, aproximadamente, usted podía ver que todas como que estaban organizadas alrededor del mar, que es un lago, en realidad. Entonces le decían Galil, como decía, aquella región, la que está allá arriba, que es como redonda, que le da vuelta al mar, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, ¿verdad? Galilea era el redondel o algo así se llamaba esa región. Muy bien. Entonces, aquí, alrededor de aquí, había muchos pueblitos que conocemos en la Escritura. Nazaret, donde se crió el Señor, ¿verdad? Caná, su primer milagro. Amén. Gadara, de los endemoniados gadarenos, ¿te recuerdas? ¿Okay? Betsaida, de donde era Felipe, era de Betsaida. ¿Se acuerda de Corazín? Menciona a Corazín y a Sidón, que estaba por allá. En aquella profecía, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Sidón! ¿Amén? ¿Okay? Porque si allá en tal sitio, por ejemplo, en Nínive se hubieran hecho la mitad de los milagros que se hicieron aquí, allá se hubieran convertido, pero qué mal que tú no te convertiste, ¿verdad? Y por ahí seguían. Muy bien. Así que hay muchos otros, Naín, por ejemplo. ¿Se acuerda la viuda de Naín? Donde se resucitó el hijo de la viuda de Naín. ¿Okay? Muchas personas a veces decían, ¡ay, Naín! Era una ciudad, no era el papá. O el esposo de la viuda. Yo, no, el Naín era el nombre de la ciudad. ¿Ven? Gloria a Dios. Así que esta región entonces era la región de Galilea. La inmensa mayoría del ministerio del Señor Jesucristo fue en estos alrededores. Claro, hubo ocasiones que subió a Fenicia. Usted lo dice que fue a Tiro, a Sidón, arriba de Ptolemaida, aquí, toda esta región. Pero fue yendo y viniendo. Aquella mujer que él le diría, que ella le diría, mira, señor, quisiera, ¿verdad? Como que dice, quisiera que tú también nos bendijeras a nosotros, ¿verdad? Y entonces le decía, no es bueno que yo coja el pan de los hijos y se lo dé a los perros. ¿Te recuerdas? Dice, wow, qué clase de palabras esas, tan directa. Pues fue a la mujer, ¿verdad? Sirofenicia, o sea, de esta región entre Siria, que está por aquí arriba, y Fenicia. Esa parte sí que no tenía trasfondo judío, era completamente gentil. ¿Amén? Ahora, en la Escritura se le llama en general a esta área de Galilea, a pesar de que vivían allí judíos, o sea, israelitas, se le llamaba Galilea de los gentiles, por lo general. ¿Por qué? Porque era el borde de la tierra general de Israel que ya estaba en la guardarraya con los gentiles que estaban aquí arriba. ¿Ok? Exacto. Si vemos, mire, aquí abajo Samaria, ¿ves? Samaria era esta región, está aquí abajo, que dividía a Galilea de lo que está más al sur, que es Judea, donde está Jerusalén, y más abajo el Mar Muerto, todo ello, Belén, Hebrón, toda la parte sur. El Señor Jesús también fue en unas cuantas ocasiones, por lo menos en cuatro ocasiones diferentes, fue a Jerusalén, pero iba, estaba un tiempo y regresaba. La inmensa mayoría de todo lo que se desarrolla en los evangelios es alrededor de aquí. Y literalmente alrededor de estas ciudades por acá, bien cerquita. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a comenzar entonces con la reseña de la porción bíblica en nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Cómo empieza el Señor Jesús su ministerio en Galilea? ¿Algún hermanito ya le dio a la hermana Clara? El hermano Pablo Reyes va a leer el nombre de Jesús.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en la tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de la sombra de la muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios bendiga esta palabra.
Amén, gloria a Dios. Hermano, dice la palabra que el Señor Jesús escuchó que Juan el Bautista, se refiere en este caso, estaba preso. Amén. ¿Te recuerda cuándo fue que ocurrió esto, que Juan fue hecho preso? ¿Y te recuerda por qué? Estuvimos reseñando hace un par de semanas. ¿Te recuerda, verdad? Dice que Juan señaló a Herodes Antipas que se había casado con su cuñada. Y eso lo señaló. Dice, ahí está otra infidelidad y otro caso de adulterio más, hecho por nada más y nada menos que el que dice es el rey de todos los judíos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, tampoco era judío, por lo que acabamos de ver antes, ¿verdad? Era más bien idumeo, de Edom. Ahora, Herodes entonces lo agarró y lo echó en la cárcel. Ese evento es el que se reseña aquí. Dice que el Señor Jesús escuchó que Juan estaba preso, ya él sabía que estaba preso, él lo conoce todo, amén. Y obviamente, si el que va a anunciar que el rey viene, que era Juan el Bautista, lo meten preso, pues, ¿qué se puede esperar del rey que iba a venir? Era una premonición, era como un adelanto del recibimiento que el pueblo en general le iban a dar al Señor Jesús. Claro que alguien podría decirme, bueno, pero es que uno no puede echarle la culpa o decir que el pueblo va a ser como hizo Herodes Antipas. Pero no me refiero a que fue Herodes el que lo encarceló. Me refiero a la estampa cuando veíamos que venían a Juan a bautizarse. Y él mismo le dijo a la inmensa mayoría, los fariseos, ¿verdad?, y los saduceos, él le dijo, generación de víboras. Si fuera hoy día le decían, buscones y aguajeros, le dirían, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, más fino, generación de víboras, como dice. ¿Quién les enseñó a ustedes a hacer un aguaje? Porque era de mentira que se estaban arrepintiendo. Hacer un aguaje para ver si se escapan de lo que les va a pasar, del juicio que les va a caer. ¿Verdad? O sea que eso reseñaba la actitud del corazón de muchas personas, por no decir de la gran mayoría. Y cuando usted va viendo de ahora en adelante la interacción del Señor Jesús con todas estas personas que dice, verso 23, que leímos hace un rato, que iba él enseñando en la sinagoga, predicando el Evangelio del Reino, sanando por todas las ciudades de ellos. ¿Amén? Eso no quiere decir que su aceptación era amplia y generalizada. ¿Amén? Y recuerde, no podemos medir la aceptación del Señor Jesús por el ruido que se creaba. Porque más adelante, Manito Edgar, por ejemplo, estaba reseñando hace poco en uno de los programas de radio, Juan capítulo 6, ¿verdad? Cuando él le dice, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida en ustedes. Dice que de ahí para adelante, dura es esta palabra, no hay quien la aguante, nos vamos. Y en ese mismo capítulo antes, el Señor Jesús había cruzado de un lado del mar a otro. Precisamente, ¿qué? Para probar a estas personas. Estaba acá, se mudó en un barco para acá bien rápido, y cuando llegó aquí a Tiberias, ya lo estaban esperando, los mismos que estaban en la otra orilla. O sea, iban por ahí como cogiendo maratón. ¿Por qué? Dice al principio del capítulo 6. Dice, ustedes no vinieron aquí porque oyeron la palabra y se saciaron, sino porque se les gustó el pan y la comida que yo les di. O sea, vinieron pues a busconear la comida. Claro, vinieron a multitud grande. Cualquiera que lo veía, si hubiera en helicóptero, en aquellos días diría, ¡wow! ¿Qué grandes cantidades de masa está moviendo el Señor Jesús, verdad? Como hacen aquí cuando hacen un meeting. ¡Cierre de campaña! Y mandan un helicóptero y dice, bueno, allí habían 150.000 personas de los populares y 170.000 de los PNP o AGB. Eso hizo un periódico, el otro periódico decía otra cosa. Pues si alguien mirara, decía, ¡wow! Hay 5.000 varones sentados en la ladera de la colina. Esto no hay quien lo tumbe. 5.000 personas, varones, en aquel entonces, era un montón de personas. Tomando en cuenta que Capernaum, para ese tiempo, podía tener, se entiende, 1.500, 2.000 habitantes. ¿Sabes que son 1.500, 2.000 habitantes? Nada. 70.000 tiene Aguadilla. Es un pueblito, vamos a decirlo así. Imagínense. ¿Y de dónde sacaban 5.000? Se regaba la agua, venían de todos los lugares. ¿Quería eso decir que el Señor Jesús había logrado la aceptación dentro del pueblo que Él vino a buscar? No. Ahora, dentro de todos esos que se acercaban y pretendían y parecían ser parte del reino porque estaban siguiendo, al menos físicamente, a Jesús, dentro de toda esa multitud habían los que realmente habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué menciono esto? Porque más adelante vamos a separar lo que es aquellos que simpatizaban con el reino anunciado y los que de verdad eran del reino. ¿Amén? No es muy diferente a hoy. Hoy en Puerto Rico usted pasa una encuesta. ¿Usted cree en Dios? La inmensa mayoría. Yo me atrevo a decir 90% cree en Dios, diga sí o no. No, maybe, diga sí o no, sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que 90% tienen temor de Dios en Puerto Rico? No. Ahora, dentro de todos esos que dijeron, yo creo en Dios, como dice la canción, dentro de ahí, ¿quiénes son verdaderamente redimidos con la sangre de Jesucristo? Pues eso mismo pasaba en aquellos tiempos, hermano. ¿Okay? A pesar de que técnicamente no podemos decir que la iglesia comenzó cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar. Porque la iglesia comenzó cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Son cosas diferentes. Pero en este momento empieza la predicación del Evangelio del Reino. Amén. El Reino de los Cielos se ha acercado. El poder intimar con Dios y el poder obedecer al Señor. Amén. Y servirle de corazón. El Señor está declarando una amnistía. Y Él está dispuesto a reconocernos como hijos si le somos obedientes y creemos en aquel que Él envió. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje que está plasmado capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Lo que llamamos Sermón del Monte. Se lo vamos a ver la semana que viene. Ahora, el rechazo general de Juan por la mayoría en su corazón implicaba lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo en realidad. ¿Okay? Así que él se fue al norte, a Galilea, no porque tuviera miedo a Herodes, no hay ninguna razón para tenerle miedo a Herodes, y menos él, sino simplemente él, por el propósito de Dios, fue al norte a predicar. Y estaba profetizado que ocurriría así, por lo que vamos a ver más adelante en los versos que estuvo leyendo el maestro Pablo. ¿Ok? Así que yendo a Galilea, en esa región de Galilea, era de donde básicamente vivía en la inmensa mayoría del tiempo el rey Herodes. ¿Okay? Pero ven acá, pero el rey Herodes no era rey en Jerusalén. Sí, allí estaba la sede oficial del gobierno. Pero él vivía en esa ciudad que usted vio alrededor del mar, una que se llama Tiberíades. Él vivía en Tiberíades, de hecho Tiberias o Tiberius, es en honor a Tiberio César. Esa ciudad la hizo él y le puso ese nombre para alcahuetear a Tiberio César, para caerle bien al César. Ya usted va viendo por dónde va este varón. Y en la costa había una ciudad, todavía existe, se llama Cesarea. Cesarea Marítima. Y era como un resort, ¿okay? Como si fuera el Conquistador, pero más grande. Fajardo, Puerto Rico, así. Pero una cosa despampanante. Y todo eso era para cuando vinieran los grandes dignatarios de Roma y de otras provincias importantes, él los recibía allí. Él no los llevaba a Jerusalén, Había muchos judíos siempre haciendo muchos juicios, mucha gente, mucha cosa. No, él los llevaba a una ciudad romana, una ciudad progresista, Cesarea Marítima. ¿Okay? En la próxima ocasión le voy a traer fotos de lo que queda de Cesarea Marítima para que usted tenga una idea. ¿Ok? Y allí él lo llevaba. O sea, que él no quería escapar de Herodes. Él se fue para el gallinero de Herodes. O sea, él estaba allí. O sea, que Herodes nada tenía que ver con las acciones del Señor Jesús. Ahora bien, yéndose a Galilea, él estaba ya anunciando que él estaba más bien predicando el Evangelio entre aquellos que, a pesar de que no todos lo iban a aceptar, entre aquellos a los cuales le iba a ser más acepto o accesible el Evangelio. Y me explico. Cada vez que usted ve el contraste, aquí no todas las personas de Galilea iban a venir y volcarse al Evangelio, pero usted ve el contraste entre la predicación en Galilea y la predicación en Judea, especialmente en Jerusalén. Usted ve el antagonismo, el rechazo, la tiraera que siempre tenían los fariseos y los otros que eran otras personas de maldad completa, los saduceos y todos ellos, los escribas y todo ese asunto, siempre estaban en una pelea, siempre ahí, no estaban dispuestos a recibir la palabra del Señor. Pues eso no era tan marcado en Galilea. O sea, ya del principio el Señor, sabiendo las cosas, fue a predicar a aquellos cuyo corazón estaba un tanto más dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Por eso usted ve, los obreros que él buscó, él no fue a Jerusalén a buscarlos, a donde estaba la gente rebuscada, la más estudiada, la más lavadita, podríamos decir. No, al contrario, él fue y los buscó allá. Personas que comprendieran y estuvieran más de cerca con la realidad que es nuestra humanidad. Que si nosotros nos reconocemos como somos, sabemos que tenemos necesidad, si somos sinceros, que tenemos necesidad de que Cristo nos salve. Esas personas fueron las que él buscó, hermano. ¿Ok? Así que Jesús, ¿verdad? Eventualmente permaneció, ¿ok? En Nazaret. A ver dónde está Nazaret por aquí, que ahora se me perdió. Ajá. Mira que no la pusieron aquí. Es que para que tan chiquita que ni marcaba, ¿verdad? Pero está en algún lugar por aquí, cerquita por acá, ¿ok? Esta región, como yo le dije, ahora tiene las tribus puestas alrededor, ¿verdad? Este era el mar que estamos viendo ahorita, está más chiquito aquí. Pero ve que está Zabulón. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, ¿amén? Entonces está Isaacar. Y está la parte de Manasés. ¿Recuerda una porción que estuvo recibiendo el hermano James hace poquito? Cuando estaba hablando del libro de Josué. Que los de Manasés se quedaron de este lado del río, pero les dijeron, ustedes se van a sentar aquí, pero ustedes van a ayudar a los hermanos que van a cruzar el río a conquistar las tierras que le tocan a ellos también. ¿Eh? ¿Te recuerdas, Manasés? Y está la tribu de Isaacar. Así que estas cuatro tribus componen lo que se conocía, se conoce hoy como Galilea. Solamente que lo que están viviendo ahora en esa área, ellos no necesariamente vienen de estas tribus. ¿Amén? Eso era en los tiempos, ¿verdad?, de la conquista y en los tiempos del reino de Israel y de Judá. Pero ya, si usted busca libros por ahí, dice, ¿dónde están las 12 tribus perdidas de Israel? Y eso hay teoría y 20 cuentos. Y la realidad es que todas esas tribus se dispersaron, porque como ellos no fueron obedientes al Señor, cayeron en pecado, eventualmente los reinos que los conquistaron, Babilonia, Asiria, el reino del norte, y la dispersión de ellos y su reagrupación después, cuando regresaron con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras, después de eso hubo otra dispersión más cuando fue destruido el templo en el año 70. ¿Ven? Ahí se dispersaron por todo el mundo y por allá algunos se habrán mantenido, ¿verdad?, casándose entre ellos sin casarse con gentiles, pero otros perdieron rastro y se asimilaron en las naciones y se desperdigaron, como diríamos nosotros hoy en día. ¿Cuándo el Señor los va a volver a unir y a reunirlos de toda nación y todo pueblo? Lo dice en Apocalipsis, amén, que Él los va a llamar. ¿Para qué? Para que ellos sean entonces sus testigos en el tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. ¿Okay? Eso lo hemos reseñado anteriormente. Hay otra teoría que es falsa, que dicen que esas 12 tribus que se desperdigaron, eventualmente se montaron en unos botes, se tiraron por donde vino Colón, y llegaron a Centroamérica y a Sudamérica. Y allí se establecieron. Y como ellos no sabían exactamente cuáles eran sus raíces, se les apareció el Señor Jesús. ¿Eh? Y el Señor Jesús vino y les predicó a ellos, a los intosos indios de Centroamérica y Mesoamérica, son en realidad de ascendencia judía. ¿Dónde sacan esa historia? En el libro de Mormón está todo eso. Y esa es la base. Entonces cuento, digo, no sé por qué no han hecho una película, sería un blockbuster, una cosa como esta. Está la fantasía envuelta ahí. Y de ahí es que sale todo este asunto. Pero, en realidad, las 12 tribus van a ser congregadas más tarde. Hoy en día usted va allí, hay árabes, hay palestinos, hay americanos, hay rusos, y hay de acá, ¿cómo se llama esto? De libaneses, jordanos, una ensalada, literalmente, ¿okay? Porque todo eso cambió. Muy bien. Así que, después de estar el tiempo en Nazaret, ¿okay? Y haber creado aquel revuelo en la sinagoga de Nazaret, como se nos narra en Lucas, cuando él dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿Okay? Cuando leyó el libro del profeta Isaías. Y ahí empezaron a decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero no es este el hijo de José? ¿De dónde sale esta palabra de gracia? Y como que no podían asimilarlo, no podían creerle. Por eso decía, no realizó muchos milagros allí, por la incredulidad de ellos. Amén. Dice que entonces de ahí subió, se fue más al norte, alrededor del mar de Galilea, a Capernaum como tal. ¿Okay? Así que esta área donde estaba poblada por la tribu de Zabulón y Neftalí, vino a ser el centro del ministerio del Señor Jesús. Amén. De hecho, de las áreas más bonitas de todo Israel, esta es el área más bonita aquí, hermano. Está bien seca, pero es el área más bonita de todo. ¿Qué? En Jerusalén usted va y aquello a los 15 minutos dan ganas de salir cogiendo. Porque usted pensaría que eso es, usted llega allí y se siente espiritual. Y a los 10 minutos usted ve todos los bazares y el comercio y la idolatría que hay, porque donde quiera que usted mete la cara hay algún movimiento idólatra metido allí, y el otro aquí vendiendo y el otro pidiendo, y de allá los 5 o 6 guardias soldados con ametralladoras dice, ¿qué es esto aquí? Usted no puede tener un ratito de paz tranquilo, déjame ver, meditar en el Señor Jesús aquí, por lo menos al lado del estanque de Siloé. Chojo americano yendo aquí retratando, y otros por allá metidos, y entonces otros por acá con unos mamelucos, porque si tiene una bota se va a meter por el túnel ese que tiene el agua. O sea, ahí no hay paz, hermano. Usted quiere tener paz, pues tiene que ir allá, a Galilea, y por allá en un monte de eso, en un área, usted se sienta tranquilo. Y usted puede relacionarse con verdaderamente lo que fue el ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús no fue en Jerusalén. Allí consumó su obra de salvación por nosotros. Pero el ministerio de él fue en Galilea. ¿Amén? En el campo, por así decirlo. Muy bien, Isaías 9, 1 a 2, que fue la porción que estaba leyendo el hermano Pablo, dice que había una profecía del profeta Isaías que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, la que usted vio, hermano, esto que está aquí, la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, ¿qué iba a pasar? En el camino del mar, aquí, mar de Galilea, ¿ok? Y dice, al otro lado del Jordán, también acá, al otro lado del Jordán, quiere decir al este del Jordán. ¿Sí? Toda esta región acá, camino del mar, todo esto por aquí, toda esta región, eso es lo que se refiere aquí el profeta. Para que no quede duda, estoy hablando de Galilea de los gentiles, era lo que estaba diciendo él. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿quiénes? Todos ellos. Claro, al igual que nosotros estábamos en tinieblas. Dice, vio gran luz, y los asentados en la región de la sombra de la muerte. ¿Okay? Por aquí había un desierto, por aquí, hermano, ¿verdad? Que muchas personas le llaman hoy el Valle de la Muerte. Es en Estados Unidos, hay un sitio que se llama Death Valley, que dicen que es bien seco y todo, que es plano, y que allí hacen pruebas de cajo y todas esas cosas, porque eso es bien plano. Lo que hay es tierra, pues Death Valley, ¿ok? Se le podía decir a toda esta región por aquí, bien seco, lleno de fieras, lleno de ladrones, no había ni una matita para uno comerse, ni una matita para uno resguardarse, que era lo decir, literalmente, el Valle de la Muerte. Eso es lo que se refería a esta región al otro lado del Jordán. Amén. Dice, a esos que estaban allí, que nadie podíamos decir pensaba en ellos, ni nadie les importaba, dice, a esos les resplandeció la luz del Señor. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús, porque Él escogió de todo, escogió predicar la palabra del Señor ahí. Mire qué bendición, hermano. Amén. Por eso ahí se cumple la profecía de Isaías. Amén. La luz del mundo, la luz de Cristo Jesús. En el verso 17, entonces, dice que desde ese entonces, al llegar Jesús a Galilea, dice, empezó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted recuerda lo que estábamos predicando el domingo? La reconciliación. Primer paso para la reconciliación, el arrepentimiento. Nadie puede decir, yo estoy en paz con Dios, si no ha mediado arrepentimiento primero. Por eso es que los que andan tratando de portarse bien y no se han arrepentido, pues no son salvos. Y eso explica por qué muchas veces hay personas que están aquí, están allá, se están congregando en diferentes sitios, de momento están en el mundo, están en la carne, porque no hubo arrepentimiento. Hubo un poquito de compunción, un poquito de vergüenza, por así decirlo, que se le pegó del ambiente en la iglesia donde estaban. Pero en realidad no se arrepintieron de su condición y de su pecado para pedirle al Señor que lo salvara. El mensaje del Evangelio es, arrepiéntanse, como quien dice, reconozcan sus caminos, reconozcan su vida y tornen de ella, vuélvanse de ella, miren en U, dirían hoy día. Eso es lo que es arrepentirse. Te iba para allá y ahora viene para acá, eso es lo que quiere decir, hermano. O sea, que usted no puede ir para los dos sitios a la misma vez, ¿verdad? Que si usted viene en U, no iba para allá, ahora viene para acá. Ah, pero ahora yo quiero ir para allá, pues no, usted viró en U ya. Entonces hay personas que creen que van a seguir virando en U así todo el tiempo. Y usted viró en U, se arrepintió del pecado, usted ahora, si usted confía en el Señor Jesucristo, usted es de Cristo. Usted no está puesto a virar en U en dirección del pecado otra vez. ¿Pero qué quiere decir? Arrepiéntanse, porque ahora el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, habíamos explicado anteriormente, es ese periodo, esa gracia, esa amnistía, por así decirlo, donde ya Dios no es algo que para muchos parecía y era remoto. Había que ir a través del sacerdote, ir a través de quienes predicaban. Ahora el Señor y su reino se había hecho accesible. ¿Por qué? Porque el mismo Hijo de Dios, el Rey del Reino, estaba predicando el reino. ¿Y qué más que eso? ¿Qué más directo que eso? Eso es lo que quería decir, el mensaje del Evangelio del reino del Señor Jesús. ¿Ok? O sea que era un llamado de renovación moral en preparación de su reino. Todavía su reino no se había establecido. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, como dice, en inglés dice, is at hand. Como quien dice, ¿qué is at hand? Pues como si, yo imagino, hay un palo de mango. The mangoes are at hand. Perdonen mi francés. ¿Qué quiere decir? Que los mangos están, que yo los puedo agarrar con la mano. Tan accesibles. Pues el reino de los cielos es accesible. ¿Qué quiere decir? Que antes no parecía ser accesible. ¿Por qué? Porque antes se había enmarcado, a pesar de que la salvación siempre ha sido por la fe, se había enmarcado en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la ley, fuéramos guiados a comprender que tenemos que arrepentirnos y confiar en la gracia de Dios para salvación, porque por nuestras obras no nos íbamos a salvar. Así que, saliendo de ese sistema, el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que predicaba el Señor Jesús. Pero todavía su reino no había sido establecido. Le pregunto, ¿pero ya hoy está establecido el reino? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque todavía no ha establecido, porque el Señor no está reinando ahora mismo en este mundo. ¿Quién es el rey de este mundo? Satanás se llama el rey de este mundo. Por eso que la Biblia dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Pero vuelvo y digo, esa es otra de las apostasías que se predican en la calle. Que ya el reino de los cielos estamos aquí, que está aquí, que este es el milenio. Estamos en el milenio, ahora mismo. Pero usted un montón de incongruencias que usted ve. Porque la Biblia me dice a mí que en el milenio Cristo está reinando en Jerusalén. Yo voy a Jerusalén, allí no está Cristo. Y yo he ido unas cuantas veces. Cristo no está allí. Allí lo que hay es comercio. Y hay maldad y busconería. Pero no es Cristo el que está allí. Amén. ¿Sabe dónde está el Señor Jesucristo? Juan 14 dice que Él está allá preparando lugar para nosotros. Entonces dice que Él vendrá y nos tomará para estar con Él. Y después de un tiempo vendrá, ¿verdad? Para establecer su reino. Lo dice el libro de Apocalipsis clarito. Y lo dicen las cartas del hermanito Pablo. Y también lo dice así Mateo capítulo 24 y 25. Todo eso, eso no ha pasado aún. Por lo tanto, cuando Él anunciaba el reino, lo que quería decir era esto, hermano. El reino venía sujeto a una condición. Sujeto a que a quienes Él venía a predicar fueran dignos. ¿Usted recuerda la parábola del rey que convidaba a las bodas? ¿Verdad? Decía, convida a toda la gente a las bodas. Y fue los heraldos y le anunciaron a todo el mundo, como hizo Juan. ¿Ok? Como hizo el mismo Señor Jesucristo. Es aquí, por ahí viene la boda y están todo el mundo invitado. Y fue así, directamente con invitación. Llegó el día de la boda. ¿Y qué pasó? Empezaron a excusarse. Yo compré una yunta y tengo que probarla. La iba a probar después que la compró. Yo compré un tejeno y lo tengo que ir a ver. Y la boda era de noche. Iba a ver el tejeno de noche. Y en ese tiempo no había flashlight. Ya te ve, ¿sabes? La excusa que ponía cada cual, porque no habían sido dignos y no habían conocido al Rey del Reino. ¿Cómo iban a poder celebrar en su fiesta? ¿Cómo iban a poder celebrar en el establecimiento de su reino? Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino, como nos dice en Juan capítulo 1, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, ese reino original, intencional que Él iba a establecer, siendo los primeros que iban a pertenecer a ese reino, el pueblo de Israel, eso no se dio, hermano. Eso es lo que argumenta el apóstol Pablo, Romanos 5 en adelante, cuando él dice después que el olivo bueno, se le cortaron las ramas buenas y nos injertaron a nosotros, que éramos del olivo silvestre, y ahora estamos injertados ahí. ¿Por qué? Porque las ramas originales no fueron dignas. Y agajó, pues como dice la parábola también, coge a los mancos, los ciegos, los mudos, todo el mundo que encuentres allí y mételos aquí. Y dijeron, Señor, los metimos y todavía hay espacio. Pues vete y agaja todo con un rastrillo, todo lo que encuentres fue y échalo para acá. Porque les digo que los que yo invité originalmente, ninguno de ellos va a disfrutar de la cena de boda. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Esto mismo que estamos hablando aquí. ¿Ok? El llamado. No aceptaron el llamado. Pues entonces el Señor dispuso un paréntesis que se llama la iglesia, que es lo que estamos ahora. Los gentiles, será predicado a los gentiles. Y a los gentiles se le dio y aceptaron, gloria a Dios, a aquellos que hemos sido salvados, lo que los judíos no quisieron. Pero va a llegar un momento que la época de los gentiles, los tiempos de los gentiles, así le llama directamente Mateo, literalmente los tiempos de los gentiles se van a cumplir, van a terminar, termina el tiempo de la iglesia se va con Cristo y prende otra vez el reloj, como cuando usted lo deja en stand-by, prende el cronómetro de Israel otra vez. Eso lo hemos hablado anteriormente. Ahora, el rey nos acercó porque el rey estaba presente, pero no le reconocieron como rey. Amén. Y esto es lo que, esta porción la habíamos discutido hace como 2 semanas. Cuando el Señor dice reino de los cielos, ¿a quiénes incluye? ¿Okay? Habíamos dicho, cuando usted lee a través de todo el Evangelio de Mateo, que es quien usa el término reino de los cielos, ¿okay? Son todos los que profesan ser del reino. Por ejemplo, muchos de ellos, como vimos en el principio de Juan, capítulo 6, Había muchos que decían, yo soy de Cristo. Si fuera hoy día, se hacían camisetas. Decía, yo soy de Cristo, ¿y qué? Yo soy de Cristo para que lo sepa, sabe, dirían. Muchos de ellos dirían así. Otros a lo mejor andarían sin camiseta, porque no hace falta la camisa. Ah, yo no me quito de Cristo. Una cosa así dirían. Sí. Algo así. Muchos de ellos, y otros que no las tendrían, dice, entre todos ellos forman parte de, by and large, de la composición del reino. Pero el aspecto más estricto, y usted lo nota porque hay veces que habla del reino de los cielos en general, descrito en muchas parábolas, por ejemplo, dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que fue sembrada en la tierra. Dice, y aunque es pequeña, de ella sale una de las más grandes de las hortalizas, tan grande que todas las aves de los cielos hacen nido en ella. Todas las aves de los cielos, sin distinción. O sea, ahí hay de todo. Como que dice, en esa descripción del reino, en esa parábola que explica un aspecto del reino, se aplica esta descripción. Todos los que dicen ser de Cristo. Los que dicen ser. Pero como no todos los que dicen ser son, ¿ya? Porque hay falsedad. En otras porciones habla más estrictamente e incluye, cuando menciona el reino de los cielos, a los que son de verdad del reino de los cielos. A los que son comprados con la sangre de Cristo, transformados, convertidos, por así decirlo. ¿Ok? Y usted recuerda la figurita, ¿verdad? Todas las aves del cielo. Y dentro de todo ese grupo este que incluye aves del cielo y las aves sin pedigrí, y otras las que tienen pedigrí, por así decirlo, estaba aquellos que son reales, por así decirlo, ¿verdad? Por eso decía, usted mira así y dice, ah, por eso es que la Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, 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 ¿no?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no se refiere a obedecer los mandamientos, la voluntad del Padre es que crean, me crean a mí, a tu Hijo Jesucristo, el que tú has enviado. Esa es la voluntad a que se refería. O sea, que no todo el mundo que dice Señor, Señor, quiere decir que es que el que llama al Señor es su Señor. ¿Ok? De eso vamos a estar hablando el jueves, cuando preparemos el programa para la radio. Del Dios de Puerto Rico. Dios en minúscula. El Dios de Puerto Rico. Papito Dios. A veces mucha gente dice, Papito Dios. Tan chulito que tú eres. Y por ahí para abajo. Entonces tú dices, si fuera así, dices, wow, esta gente de Puerto Rico tiene un nivel de intimidad con Dios que es una cosa que mete miedo, que es una cosa a la cual yo quisiera llegar, diría alguno que lo ve de lejos. Pero cuando tú lo miras bien, dices, pero ve acá, esta gente que está intimando tanto con Dios, ¿por qué están viviendo en tanta poca vergüenza? ¿Y por qué hay tanta contradicción entre sus frutos, que deben ser el fruto del Espíritu, no se nos parea con lo que está saliendo por su boca? Es más, y a veces sale por su boca, por la misma fuente salen palabras buenas y palabras malas a la misma vez. O sea, ¿cómo es eso? Y es porque son esta porción de lo que hubiera llamado Cristo en su tiempo, el Rey. No son los del corazón del rollo, vamos a decirlo así. ¿Ok? Simplemente para refrescar, ¿verdad? Para que podamos entender. Porque más adelante, sigamos avanzando en el Evangelio de Mateo, usted va a ver el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, y el reino de los cielos, ¿ok? El reino de los cielos no es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Eso es lo primero que estamos diciendo. El reino de los cielos es la invitación que Cristo hacía para que todos vinieran a recibir al Rey. Y una vez haciendo eso, Él estableció su reino. Pero ya el Señor sabía que iba a venir a establecer su reino y los que iban a ser sus súbditos no lo quisieron. ¿Okay? Por eso es que vinimos nosotros, los cojos, los tuertos, los mancos y los tullidos, aquí, y los bobos, todos nosotros fuimos salvados por el Señor Jesucristo. Yo me río porque cuando uno se pone a pensar, hermano, lo que uno era y cómo es posible que el Señor se haya fijado en uno, entonces dice, wow, la verdad que el Señor no dice ni una cuarta parte de lo que tenía que decir en esa parte de que mete aquí los cojos, los tullidos y toda esa gente que no valía nada, y de toda esa ensalada que no valía nada nos hizo reyes y sacerdotes, amén, y embajadores de Cristo, bendito sea Él. Bueno, la otra porción, después que dice, el Señor Jesucristo fue y predicó en Galilea a los gentiles, y ahí estableció, y ahí comenzó, gloria a Dios, a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está accesible, está cerca, amén. Vamos a ver qué nos dice la próxima porción. 18 al 22. ¿Algún otro hermanito, hermanita, que lo quiera leer? Maita Angie va a leer esos versos. Amén.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Amén. Muchas gracias. Dice que ahora Jesús estaba caminando alrededor del mar de Galilea, junto a la orilla. ¿Okay? De hecho, esto fue cuando esta misma reseña de esta porción bíblica se estudió hace 9 años, hermano James fue el que dirigió este estudio, hace 9 años ya, hermano. Yo retuve esta porción, porque era bien explicativa de lo que pasaba. ¿Okay? En el mar de Galilea se pescaba de diferentes formas, se pescaba con anzuelo, pero la pesca que estaban ejecutando aquellos que el Señor llamó no era de anzuelo, ¿okay? Era de la pesca que típicamente barredera, o sea, lo que llamaríamos hoy en día la atarraya o el chinchorro. Yo sé que el nombre chinchorro ya lo dañaron también, los puertorriqueños se dan mucho a esa tarea de dañar las cosas. Entonces ya el sustantivo chinchorro lo que quiere decir es ir dando por ahí comiendo pastelillo y bebiendo cerveza. Pero el origen de la palabra chinchorro es una malla, es un dragnet en inglés. Una malla que usted arrastra por el fondo y la puede arrastrar entre varios botes y la va arrastrando hacia la orilla, o la arrastra hacia los botes y la levanta, y lo que usted arrastra y lo saca, eso es lo que usted sacó. Que obviamente en el tiempo del Señor Jesús eso no incluía ni gomas, ni latas, ni nada de esas cosas, eso no existía. Usted se traía los peces del mar, ¿verdad? Y eso era lo que hacían estos varones pescadores en aquel entonces. ¿Ok? Y las características de un buen pescador, como pasa muchas veces, yo recuerdo que en la playa de Añasco, pues tiraban el chinchorro este, lo tiraban de madrugada, iban bien unos botes bien adentro allá en la playa de Añasco, frente al balneario, mucho tiempo. Y entonces se iban en dos o tres yolas, y allá tiraban la red, allá. Venían para acá y tiraban la soguita hasta la orilla. Después la orilla, allí se tiraban, hacían así, y empezaban y hacer fuerte. Estaban varias horas alando la red esa. Y la red venía y iba japando todo el fondo, así, y arriba, o sea, hay unas boyas arriba, y llegaba al fondo y arrastraba. Y cuando llegaba, estaban varias horas alando aquello. Y yo me acuerdo de chiquito, decía, pero ven acá, yo he visto unas máquinas que tienen un motor que van alando el cordón. ¿Por qué ustedes no ponen una máquina, o sea, un wincho, un maracate, una vaina, como se llama en español? Decía, no, es que eso hay que sentirlo, decía. Me decía un señor mayor, es que eso hay que sentirlo. Por eso tú lo vas arrastrando y tú como que lo vas sintiendo, si van picando, y ahí tú te aguantas un poquito para darle chance que vayan cayendo más en la red y después lo sigues alando. O sea, que no es así. Si hubiera sido un americano, se pone tres motores ahí. ¡Pum! Aprieta el botón. ¡Pum! Y mientras van así con la tacita de café en la mano, o sea, como siempre los retratan a ellos. Y se irían en blanco todas las veces. Dice, aquí no hay peces en esta playa. Con toda la preparación de estas personas, muchas veces echaban la red y no pescaban nada, hermano. O sea, que tenían que ser pacientes y perseverantes, valientes. Porque allí en Galilea, en el mar de Galilea, se desarrollaban tormentas de momento. Amén. Era típico por esto. ¿Ok? Tiene que estar pendiente para saber dónde es que están los peces picando. ¿Ok? Le pone la carnada de acuerdo con el pez que quiere buscar, si es que está pescando con anzuelo. Y está en el lugar, pero se mantiene fuera de la vista. O sea, no está obstruyendo, ni haciendo ruido, ni siendo él el protagónico. Él lo que quiere es capturar los peces, ¿verdad? Las características de un buen pescado. ¿Amén? Si volvemos al verso 18... dice que Jesús, caminando alrededor de Mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que después le llamaría Pedro, y Andrés su hermano, y ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Amén. Gloria a Dios. Así que, eventualmente, como vemos el verso 19, le dice, vengan detrás de mí y yo los voy a hacer que ustedes pesquen hombres, literalmente. O sea, ustedes pescan peces ahora. Ustedes van a venir a pescar hombres. Muchas personas han malinterpretado estos versos, estoy seguro, y lo vemos evidente por ahí. Dicen, ah, para pescar este pez, pues yo tengo que usar esta carnada. Pues para pescar hombres, yo tengo que tirarle con algo también. Entonces, yo tengo que poner una carnadita, ¿ves? Rápido se van a la carne. ¿Sabes? La especialidad del hombre es coger la palabra del Señor, torcerla y apostatar hasta jón con ella. En ningún momento dice que nosotros estamos vendiendo Amway aquí, ni estando tratando de engañar a la gente y mercadear, como pretende mucho hoy día, hermano. Esto yo lo he escuchado, es una cosa que eso da náusea. Una vez escuché yo un pastor, mi pastor, aquel entonces, así decir, que le dijo a unos que pasaron al frente, no fue aquí, Dios nos libre, fueron así, pasaron al frente unas personas del llamado, le dije, entiende, le dijo así, el producto que te ofrezco es Jesucristo. Yo me quedé así, pues yo era diácono en esa iglesia, yo me quedé así. Me dio como cuando, ¿se acuerda lo que usted dijo a aquel médico que le preguntó si usted sabía leer? Dice como que se le encendió la mollera a la cabeza y hizo así, y los pelos hicieron así, como le pasa a los gatos cuando ven algo que no les gusta. Así me pasó a mí, yo dije, ay Señor, a mí yo me da vergüenza, y Señor, ¿qué hago aquí en este lugar? ¿Cómo hace que por la boca de este hombre diga que el producto es Jesucristo? Si Jesucristo, el Señor Santo que murió por nosotros, no es ningún producto. Y es porque se está enseñando que es que para tú lograr una buena aceptación en la comunidad, tú tienes que adaptar el Evangelio a lo que las personas quieren oír. Hermano, ese cuento está desde hace tiempo. Eso se llama el fin justifica los medios. Y esa es una teoría y una base completamente diabólica. Eso se llama doctrina de demonio. Todo eso tiene nombre. Cuando el Señor Jesucristo dijo, vengan y os haré pescadores de hombres, era, ustedes van a venir conmigo a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo soy el rey de este reino. Eso es todo. No era venir a decirle, mira, ¿sabes qué? Aquel es de Bethsaida, y aquel es lo que le gusta, la pasta de mango. Si fuera así, ¿verdad? Así que cuando tú vayas a predicarle, llévale par de pasta de mango, ¿eh? Y le vas comiendo el cerebro. No, eso no es así, hermano. Así es que está basado la evangelización de la iglesia, ¿cómo se llama el loco este? Saddlebrook, el de la vida con propósito. Sí, pragmatismo completo. ¿Cómo se llama? Era Rick Warren, ese mismo. Tú vas a predicar a la gente de Guaynabo, pues tú te vas a Guaynabito. Predica a la gente de Pueblo Nuevo. Tienes que adaptarte a la gente de Pueblo Nuevo de Isabel. Esa es una diablería de almas tomadas, digo yo. Entonces yo tengo que decirle un cuento allá y otro cuento acá. No, yo tengo que ir con el Evangelio como es, hermano. El Evangelio es para el que se cree que está lavadito, el guaynabito, como para el que sabe que no lo está, los de acá, de donde somos todos. Es el mismo Evangelio, hermano. Yo no puedo venir a adaptarle ni a adorar de píldora, ni a tratar a la gente así, no, es que aquel es un intelectual, yo tengo que venir y abogarle, o digo, aludirle al intelecto, si me pongo a aludir al intelecto. ¿Qué intelecto es el Evangelio? ¿Qué lógica tiene el Evangelio? ¿Ninguna? ¿Qué lógica hacía que Cristo muriera por mí? ¿Ninguna? Él lo hizo por amor. Pues yo no puedo adorar la piedra, yo tengo que traer el Evangelio como está. El Evangelio en el cual yo creí y me salvé, ese es el que yo tengo que predicar. Hago este paréntesis porque muchas personas dicen, ah, mira, ahí está, hay que buscar el cebo o la carnada apropiada. El Señor nos libre. Así que Pedro y Andrés fueron llamados, ok. En Juan 1:35 y al 42 hubo un first encounter con ellos cuando eran, ¿verdad?, vamos a decir así, Cuando el primero se los encontró, por así decirse, que no es la porción que nos narra aquí. Aquí la porción es ahora, les llama, y es obvio que ya conocían al Señor Jesucristo. O sea, habían tenido contacto con Él. Ahora el Señor les llama, ¿ok? para ser su siervo. Vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Amén. ¿Y qué hicieron ellos? Dice el verso 20. La dejaron todo y le siguieron. Amén. Fíjate ese asunto de dejarlo todo. Hay muchas personas que le tienen miedo. Dicen, ay, ¿qué espera el Señor Jesús? Que cuando yo me convierta, deje mi trabajo. No, eso es lo que dice ahí, hermano. Mucha gente, es que tendemos a verlo desde el punto de vista material. ¿Qué hicieron Pedro y Andrés, hermano? Pedro y Andrés dejaron de servir a la carne y de servirse a ellos mismos y de servir a Satanás y se pusieron a servir al Señor. Eso fue lo que hicieron. En el caso especial de ellos, había una misión más intensa todavía que posiblemente la que podamos tener nosotros. Y en ese tiempo que ellos estuvieron, fueron seleccionados para ser los embajadores del reino de Cristo, predicadores, los que eventualmente irían después a tener la responsabilidad y haber tenido la evidencia de haber conocido al Señor cara a cara para poder ser sus apóstoles, literalmente, como dice la Escritura, y salir y dispersarse a predicar el Evangelio, después que el Señor hubiera subido a su gloria nuevamente. Amén. Así que, eso, ¿verdad? Lo que implicaba era que estas personas eventualmente conocieran al Señor, iban a ser, ¿verdad?, sus heraldos, o sea, sus embajadores, iban a ser lo que Juan el Bautista había sido para Cristo. Y ahora ellos iban a predicar el Evangelio que eventualmente, a través de la obra de ellos y la preservación de la Escritura por medio de la obra del Señor mismo, nosotros hoy, aquí en Puerto Rico, a 2000 años de distancia, podemos decir, y en una isla, en el medio de la nada, podemos decir, nosotros conocimos al mismo Señor Jesucristo que se predica aquí en la Escritura, por la gracia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hombres normales, hombres como cualquier otro, Él los sacó y dijo, dejen el trabajo, ustedes van a trabajar ahora para predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Pues nosotros, aunque retengamos nuestro trabajo secular, lo que pasa con nuestra vida cuando usted viene a Cristo es que ya lo que antes era importante ya no lo era. Antes quizá usted vivía para trabajar, ahora usted no vive para trabajar, usted vive para Cristo. Pero tiene que trabajar porque el Señor le dio un trabajo para que usted coma, y para que usted sostenga la obra del Señor también. Pero lo importante no es el trabajar, lo importante es haber sido salvo por Cristo. Eso es lo que está enseñando aquí. Amén. Okay, y lo mismo que estoy diciendo aquí, ¿sabes? A veces la tentación es, vamos a poner la elocuencia, que yo soy un hombre de fácil palabra. O yo soy la monedita de oro de todo el mundo. A mí todo el mundo me quiere. ¿Eh? O yo puedo presentar argumentos inteligentes, como por ejemplo, ¿cómo presentarle la salvación y ganar almas en 2 minutos y medio flat? Se creen que están cogiendo 400 metros. 2 minutos y medio flat. ¿Tú quieres ir para el infierno? No. ¿Tú quieres salvarte? Sí. ¿Tú crees en Cristo? Sí. No estoy seguro. Ah, porque si no crees en Cristo no vas para el cielo. Ah, pues sí, creo. Sí, sí, está bien. Repite conmigo. ¿Cuánto va allá? 30 segundos. Y por ahí sigue. Pa, 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 pa. Y en un minuto me gané un alma. ¿Por qué? Porque son como unos argumentos y una lógica, una ¿cómo se llama? Unos silogismos que van llevando a la persona a la única solución obvia y a la única respuesta obvia. Eso no quiere decir que conocieron a Cristo ni conocieron al Evangelio. Y ese movimiento está entre muchos bautistas fundamentales. Cuando salen por la mañana y se ganan 45 almas en una mañana, y si se ganaran 45 almas en una mañana, tendríamos que irnos a hacer los servicios en el radiotelescopio Arecibo allí, y sentarnos allí en la base, porque no cabríamos, hermano. Entonces yo cuando miro así, ¿y dónde están esos 45 que se ganó? Ah, porque eso fue uno, porque si salen 10 se ganan 450. Y yo, pues, Andy, ¿dónde están esa gente? Entonces cuando uno los confronta, dice, ah, es que no creen. No, no, es que no creen, es que eso es una falacia, hermano. ¿Ah? Porque usan argumentos inteligentes. Maito James, te iba a comentar algo, ¿verdad? Ah, Maito Marco.
No, es para decir que cuando, porque muchos ministros pues se agajan de eso de no trabajar y a vivir del sudor de la frente de otro, con esos versos que los tuercen, porque cuando Cristo llamó a los 12, era porque tenía un propósito con ellos.
Amén.
A Pedro le dijo que soltara a rey, Mateo, salte de la silla de los impuestos y te robar, y los llamó, pero era porque tenía en la mente que los iba a discipular 3 años con él, enseñándole lo que era, pues, lo que significaba lo que él iba a hacer por la humanidad, y para eso meditaba todo el tiempo con Jesús siempre.
Amén.
Pero ya en el Nuevo Testamento vemos como Pablo dice, pues, que nos exhorta a trabajar, que para que suplamos a los que, pues, a los que están bajo nuestro cuidado y todo eso. Que muchos, pues, se van por, se quedan más que lo que dijo Jesús Mateo.
Sí.
En el llamamiento, pero no se van allá donde Pablo dice, suelta, que el que no trabaje tampoco coma.
Exacto.
Sí.
Porque es que toda la escritura es útil, ¿verdad? Y hay que usar todo el consejo de la escritura, muy cierto. Dice más adelante ahí mismo, ¿ok? Versículo 20, le siguieron al instante. ¿Amén? Lo dejaron todo y le siguieron. Y más adelante dice que se encontró a otros dos hermanos. No, no era que eran hermanos de Pedro y de Andrés, eran hermanos entre ellos. Los hijos de Zebedeo. Uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Jacobo. Y esto es lo que más adelante la Biblia le llama los hijos del trueno. ¿Okay? No sé si era que a Zebedeo le decían trueno, posiblemente. O si era que eran de carácter fogoso y agallú. Y por eso quizás le decían los hijos del trueno. ¿Okay? Quizás porque eran bien presentados también. Porque ellos fueron los que la misma mamá abogó para que cuando el Señor Jesucristo estuviera en su gloria, Juan o Jacobo, uno de ellos, estuviera a la izquierda y el otro a la derecha. Allá. O sea, no entendían de lo que estaba hablando el Señor Jesús. Bien. Dice que estaban en la barca con Zebedeo su padre y remendaban sus redes y los llamó. ¿Amén? Y dice que al instante la barca y dejaron a su padre, le siguieron. Amén. Fíjese, un común denominador que vemos en estos versos es que el Señor llama y al instante le siguen. El Señor llama y al instante le siguen. ¿Amén? Hay un convencimiento pleno. Y la parte que usted puede ver y puede imaginarse en esa estampa es el Espíritu Santo de Dios trabajando en estas personas. ¿Amén? Porque, ¿cómo es eso de que viene, puede venir quien sea y te dice, vente, ven detrás de mí? Si fuera un hombre como cualquier otro, tú dirías, ¿hacer qué? Y cuestionando de aquí, ¿quién se encarga de esto aquí? Y nos preguntaron quién se encarga de esto aquí. A mí yo tengo muchas cosas para hacer y todo ese asunto, o sea, ese argumento, ese tira y jala. Pero es obvio que el Espíritu de Dios estaba gobernando todo y estaba convenciendo a estos hombres de lo que había que hacer era lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y ellos lo dejaron todo. Amén. ¿Tiene el micrófono? Ponte el micrófono para que se haya ahí grabado.
Yo pienso que también esto ya ellos tenían que haber oído hablar de Jesús, pues ya Jesús había hecho, pues como uno dice aquí en puertorriqueño, de la suya, en
sí.
Galilea,
sí.
Que al ellos, pues, esto ver que Jesús se acerca a ellos, pues no era un completo desconocido, ¿sabes? Ya ellos tenían que haber oído, mira, hay una persona que está haciendo esto, mira, que hizo esto, que ha tenido multitud siguiéndola.
Exacto.
Y está haciendo milagros. Y a ellos entonces verlo y decir, mira, él me quiere que yo lo siga, yo lo voy a seguir.
Amén.
Y ahí entiendo entonces que el Espíritu Santo le da como que ese afirmamiento.
Esa confirmación.
Exacto, esa confirmación de que mira, sí, adelante, que esa misma es la persona.
Amén, exacto. Y ellos, como vimos en la reseña, ¿verdad? En el caso de Pedro y Andrés, Juan también, al menos Juan. Ellos habían acudido, como decir, habían acudido al bautismo de Juan. O sea, habían ido a la Judea. Habían tenido la oportunidad de hacer contacto con Juan y también cuando Juan dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues ellos habían sido testigos de todo ello. Amén. O sea que sí, habían tenido una primera ocasión de conocer al Señor. Pero habían vuelto a su diario. Habían ido a una peregrinación, por así decirlo, allá a Judea. Y ahora estaban en Galilea en sus quehaceres del día. Y allí se le presenta el Señor. Y ciertamente ya tenían la referencia de que era el mismo a quien se le había anunciado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Y en ese momento, como dijimos, el Espíritu Santo Dios les confirma. Y ellos se van detrás del Señor Jesús. ¿Amén? Argumento aquí que si se hubieran quedado allí con sus redes, nunca más hubiéramos escuchado de ellos. ¿Amén? No hubieran podido hacer la obra que el Señor Jesucristo le dijo que hicieran. El momento, el llamado era ahí, y el llamado era ahora, y el llamado es para esto, y el llamado es para predicar la palabra, y es ahora, eso no está esperando. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Y mire el fruto de estos varones, cómo todavía hasta el día de hoy el fruto de ellos permanece. ¿Amén? Cuando uno obedece al Señor, el fruto permanece. Bendito sea el Señor. Pues el Señor Jesús ya había empezado a escoger ¿quiénes iban a ser sus apóstoles? Amén, sus discípulos. Y ahora estos otros tres versos nos siguen narrando, ¿verdad?, los otros detalles de qué cosas estaban sucediendo en Galilea en aquel entonces cuando el Señor Jesucristo predicaba. Amén. Así que vamos a esta porción. ¿Alguien que la cree? Varón, necesito que me diga tu nombre de nuevo. Cristian, ese mismo, ya no se me olvidó más nada. Pásame el micrófono a Cristian para que lea esta porción. Verso 23 al 25. Gloria a Dios. Amén. Lo puede leer de aquí directo si quiere también. O de la Biblia, como quiera.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Amén. Muchas gracias. Vimos aquí, hermanito, dice obviamente, él más adelante escogería a otros discípulos más, ¿ok? Y muchas veces no vemos que en un evangelio se nos menciona el llamado de los doce específicamente, uno detrás de otro. Pero cuando usted va armando toda la reseña del evangelio, pues usted puede ver y puede armar la historia, la secuencia. Amén. En este caso vimos al menos el llamado de estos cuatro. Dice entonces, el Señor Jesús siguió andando por toda Galilea, aquella región que vimos anteriormente, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Ellos, siendo los galileos, que eran judíos, y confirma que eran judíos el hecho de que iban a la sinagoga. La sinagoga era, vamos a decir así, el lugar donde se reunían aquellos, vamos a decir así, semanalmente los judíos, que no tenían la ocasión de irse a congregar en el templo. ¿Por qué? Porque es lejos, ellos vivían en Galilea. Si al menos habían 10 familias judías en un pueblo, ok, se establecía una sinagoga. ¿Cuál quiere decir? Que había sinagoga en Nazaret, había sinagoga en Capernaum. Esa sinagoga es la que ustedes han visto en fotos. La semana que viene, si yo quiero, les muestro también. La sinagoga en Capernaum, que no está operando, claro está. Pero en aquellos tiempos se reunían en la sinagoga para leer la palabra de Dios, ¿ok? Y entonces después de leer la palabra del Señor, había una explicación, una reseña de lo que se llamaba el Talmud. El Talmud era la interpretación de la palabra y la aplicación para la vida, ¿ok? Y esto es lo que enseñaban los escribas y lo que enforzaban literalmente los fariseos también, ¿ok? Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Esa evidencia la vemos cuando estuvo en la sinagoga en Nazaret. ¿Amén? Cuando leyó, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me mandó a dar buenas nuevas a los afligidos y a los que están en la cárcel, y a los presos le vengo a predicar la apertura de la cárcel, y por ahí sigue. Y él le dice después al final, por si es el libro, le dice, hoy se cumplió esta palabra delante de ustedes. Y empezó, se formó un murmureo ahí. Él enseñaba en la sinagoga de ellos. Dice que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso no quiere decir que todo el mundo creyera. Eso quiere decir que aún creyendo y algunos sin creer, él mostraba su gracia también, hermano. ¿Ok? Porque él quería demostrar, escuche bien esto, él quería demostrar el poder que había y la verdad que había y la autenticidad que había en lo que él estaba predicando. ¿Sí? Para establecer de que era real y que había un poder de Dios detrás de todo ello, la evidencia era para la gente la sanidad. ¿Amén? Dice que se difundió su fama por toda Siria. Siria era más arriba de Galilea, o sea, la fama llegó hasta allá. Bien lejos, ya llegó a la porción gentil, mucho más al norte, ¿ok? Y dice que traían a todos aquellos que tenían dolencias, ¿ok? Y dice que eran sanados. Y todos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, eso eran los tormentos que se refería, los lunáticos, o sea, los locos, Mira, muchas veces cuando nosotros no nos criamos, cuando yo chiquito, yo me acuerdo que mi papá y mis abuelos hacían cuentos de los locos que había en Añasco, y en todos los pueblos se veían locos. Y los conocían por nombre, fulano, aquel que es loco. ¡Se soltó fulano! Y todo el mundo a coger, porque era un loco violento, se parecía al gadareno. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Verdad? Los lunáticos. Muchas veces podían ser afecciones físicas, pero otras veces eran posesiones demoníacas también. ¿Okay? ¿Okay? Claro, hoy en día te van a decir, no, todo tiene una explicación clínica. Una explicación demoníaca también tiene. Dice ahí que eran sanados los paralíticos y los sanó a todos ellos. Amén. De que él iba yendo y estableciendo el mensaje del Evangelio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la contundencia de la evidencia iba con él. Y según iba, dice que su fama se iba extendiendo. Y era notorio, amén, todo lo que estaba sucediendo. Dice el verso 25, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, al otro lado del mar, ¿ok? Literalmente de el valle de la sombra de la muerte, allá, desde esa área también. De Jerusalén, abajo, Judea, y del otro lado del Jordán. O sea, se regó la fama. Dicen, allá en Galilea, allá está uno. A ver, muchas veces digo, no sabían el nombre, porque él le preguntaba a la gente, ¿qué dice la gente que soy yo? Ah, algunos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta, ¿sabes? Diferente, y entre medio dirían un montón de otras cosas. O sea, dicen, allá en Galilea está sucediendo algo bueno, está la cosa buena, hay que ir para allá. Los de Galilea se tiraban para allá. ¿Dónde es que está? ¿Dónde? Mira, allá está el grupeto, allá iban. Muchas veces, estoy seguro, a lo mejor no escuchaban ni el mensaje ni nada. Iban, dice, me voy a poner en fila porque está sanando. Me voy a poner en fila porque está repartiendo pan. Por ende, la descripción del reino que incluye a todos aquellos que lo seguían por una razón u otra. Y entre ellos estaban los que lo seguían por la razón correcta. Amén. Todo fue para que se evidenciara que el Señor había tenido misericordia, estaba predicando el Evangelio y la apertura de la cárcel a todo aquel que quisiera ser librado de la cárcel del pecado y de la condenación. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el verso 23 dice, predicando el Evangelio del reino. Evangelio del reino. Evangelio, lo que quiere decir son buenas noticias, literalmente. Okay. Viene del griego. Buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse para que puedan tener derecho a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Solamente hay un evangelio, hermano. La salvación es a través del Señor Jesucristo. Y eso no hay forma de darle vuelta. El Señor lo ha declarado así. En ningún otro hay salvación. Amén. Solamente a través del Señor Jesucristo. ¿Okay? Y aquí hay una reseña, no voy a ir en detalle aquí, hermano, porque si no nos coge más tiempo. Lo pongo en referencia para que los hermanos que vayan a la web pues puedan tener esta información aquí. ¿Okay? La obra de Cristo en la cruz es la que gestiona la salvación. Es la base de que podamos decir, hay unas buenas noticias que estriba en que Cristo murió por tus pecados. Y si tú crees en el Señor Jesucristo y la confiesas como Salvador, la sangre de Jesucristo paga tu deuda de pecado. Eres comprado con sangre y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Todo eso comienza con la obra del Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Ahora, los del Antiguo Testamento allá, Abraham, que el Señor Jesucristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Recuerda. Capítulo 6, si no recuerdo mal, no recuerdo, de Juan, 6. 6 o 7, no me acuerdo, uno de esos. ¿Cómo es que Abraham pudo ver el día de Cristo? O sea, no es que Abraham conoció a Cristo. Aunque podríamos argumentar que aquellos que visitaron a Abraham, justo antes de la destrucción de Sodoma, ¿okay? Dice que Jehová hablaba con Abraham, y había alguien que estaba presente allí, posiblemente era el mismo Señor Jesús, o sea, no sabemos, muy posiblemente. Posiblemente a eso se refería Cristo cuando dijo, Abraham vio mi día. Pero más bien, en el sentido espiritual, se refiere a que Abraham sabía que él agradaba a Dios mediante la fe, no era por sus obras. Por eso decía, el justo vivirá, o sea, vive aquí y seguirá viviendo. O sea, su eternidad, la eternidad del justo depende de la fe. Yo me salvo por la fe. Me salvo en obediencia y en creer en el Dios que se me reveló a mí y que me dijo que yo le siguiera. Deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, la obediencia. A través de la fe se salvó Abraham. Él no conoció a Cristo. Él no fue testigo de la muerte de Cristo en la cruz. Él no leyó los evangelios. Pero fue salvo por la fe. La obra que iría a hacer Cristo en la cruz, para pagar por los pecados de ese día, de los de la humanidad cuando comenzó hasta ese día, y los pecados futuros, todo eso fue cubierto con la sangre santa de Cristo Jesús. Así que podríamos decir, Abraham que yo, y fue puesto, vamos a decirlo así, en stand-by. Porque todavía Abraham no ha entrado a los cielos nuevos y tierra nueva, ni ninguno de nosotros, porque todavía no hemos llegado ahí. Pero Abraham, como dice, en el seno de Abraham, en el paraíso, Abraham esperando, ¿verdad? Como dice, todo ese tiempo pasa en un santiamén, porque el tiempo no existe en ese tiempo, el tiempo lo contamos aquí. Para Abraham es, él muere y cuando abra los ojos estará en la patria celestial, como nos va a pasar a nosotros, o a menos que Cristo nos venga a buscar y estemos vivos antes. Dice que Abraham entonces vio el día de Jesús, ¿por qué? Porque por la fe, él sabía que el Señor era el que lo iba a redimir, y el Señor era el que cubría todas sus faltas. Todo eso ocurrió cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Así que, por eso que digo yo que fueron salvados a crédito. Hey, no piense que esto es una nueva doctrina, hermano, ¿no? Es que todos se salvan a través de Cristo. Los creyentes de la antigüedad, antes de Cristo, los creyentes que estaban vivos cuando Cristo, y nosotros que vinimos después de Cristo, que conocimos a Cristo a través de la palabra y la revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? En nuestro caso, cuando creemos en Cristo, ya la obra de Cristo ha sido consumada, pero todavía persiste porque es eterna. Pues lo mismo decimos de los que vivían antes de Cristo. La obra de Cristo sería en el futuro, pero la salvación es por la fe. Aquellos que han creído y han sido, lo han creído en el Señor y le han sido obedientes y han creído en la manera que Cristo se le ha revelado a ellos según el tiempo que estemos hablando, pues son salvos. Amén. Gloria a Dios por eso, imagínense. Así que, más adelante, ¿verdad? Si, aquí vemos el Evangelio del Reino, y usted lo puede interpretar de esta forma, dice, arrepentido y recibid al Mesías, o sea, aquí estoy yo, el Rey del Reino. Y entonces entraréis en su reino cuando sea establecido sobre la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, está a punto de abrir sus puertas, por así decirlo. ¿Cuál es el primer requisito para aplicar? Arrepentirse. Okay. Como los súbditos de ese reino no fueron dignos, pues el Señor lo puso, vamos a decir así, on hold, como diríamos, hasta la consumación de los tiempos de los gentiles. Y el Evangelio de la Gracia le fue dado a los gentiles, a un pueblo que no era digno, nosotros. Okay. Y a nosotros el Evangelio nos dice, arrepiéntanse y reciban a Cristo, porque entonces Cristo se ha revelado. Okay. Seréis tomados arriba para encontrarse con Él y estar con Él para siempre. Amén. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con Cristo Jesús, porque sin Cristo no hay Evangelio, hermano. Amén. Eso es lo que estamos argumentando aquí. Bueno, y hace 9 años, el hermano Jane había creado un examencito, que yo sé, como usted es brillante y usted estaba atendiendo, en un minuto usted pasa por encima de todo esto. Es solamente para verificación de lo que dijimos. ¿Ok? Esto parece grima bíblica, ¿verdad? Jesús era tío, primo, discípulo o vecino de Juan Bautista. Era primo, ¿verdad? Dicen porque Elizabeth y María eran parientes, ¿verdad? Al momento de la encarcelación de Juan el Bautista, Jesús vivía en Belén, Capernaum, Nazaret o Jerusalén. ¿Te aseguro? Nazaret, ¿estás seguro? Nazaret, vamos con Nazaret. Nazaret, porque la Biblia donde leímos dijo, salió de Nazaret y fue a Capernaum. Cuando yo que Juan Bautista estaba preso. El rey que encarceló a Juan el Bautista fue Herodes Antipas, Nabucodonosor, Artajerjes o Carlos de Inglaterra. Y si usted me pregunta, Carlos de Inglaterra, ¿cuál de ellos? Pues Carlos I, no sé, uno de ellos. ¿Cuál fue? Herodes Antipas. Muy bien. Juan denunció a Herodes por presentar falso testimonio contra él ante el Sanedrín, por aumentar los impuestos a los pobres de manera injusta, por casarse con el esposo de su propio hermano o por rebasar un semáforo con luz roja. ¿La sé? ¿Estás seguro? Cierto. Así mismo. La palabra hebrea correspondiente a Galilea significa arpa, testamento, lago o círculo. Muy bien. ¿Sabe que lago de Genezaret, en hebreo Kineret, sí quiere decir arpa, y es por la forma del lago? El lago parecía de las arpas que se usaban en aquel tiempo. El lago de Genezaret, pero es el lago, no Galilea, el lago. Es el lago del arpa, ¿verdad? Kineret. Se pregunta allá en Israel, ¿Kineret? Le dicen allá, obviamente, el Sea of Galilee también le dicen. Todos los nombres que usted conoce allá se los saben también. El pueblo que está aquí, uno de ellos, se encontraba al oeste de Galilea. El pueblo fenicio, o el pueblo asirio, el pueblo samaritano, o el pueblo mayagosano, que queda en el oeste. ¿Cuál de esos cuatro? ¿Ah? No es Fajardo, Mayagüez, exacto. ¿Cuál? ¿Al oeste? ¿Recuerda el mapa? Pusimos unos cuantos mapas. ¿Asiria dónde quedaba? Al norte, pues ese no es. Mayagüez tampoco es. ¿Samaria dónde era? ¿Dónde era Samaria? ¿Se acuerdan el mapa? Yo solo los tres. Abajo, en el sur, pues eso tampoco es. ¿Cuál queda? Fenicio. ¿Y usted recuerda a los fenicios? Fenicio era un pueblo que era resaltado por la navegación. ¿Usted recuerda? Pero la navegación requiere el mar. ¿Dónde estaba el mar? ¿Ok? Al oeste, ¿verdad? Así se uno se ubica. Muy bien. Se estima que la población aproximada de Galilea durante el ministerio de Jesús fuese 15.000, 204.000, 3 millones, 6 millones. ¿Qué usted piensa? Aún sin haber mencionado números. ¿Será 3 millones y 6 millones? Demasiada gente eso. 15.000. Entre 15.000 y 204.000. ¿Cuál usted cree que es? ¿Vamos con esa? Mire. Acuérdate que era todo Galilea. ¿Ok? Todo Galilea. ¿Ok? 3 millones. ¿Viste como ahí lo misleading? Claro, eso es aproximado. No es que fueron y encontraron un joyo donde estaba el censo hecho y era 3 millones exactos. Eso era aproximado. ¿Cuál fue la causa primordial por la cual Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret? ¿Por la guerra? ¿Por la incredulidad? ¿Porque no era parte de su plan? ¿Y porque Herodes dijo que no? Por la incredulidad de sus habitantes. Muy cierto. En sus orígenes, la región correspondiente a Galilea había sido entregada a las tribus de Benjamín y Zabulón, Zabulón y Neftalí, Neftalí y Efraín, Efraín y Benjamín. ¿Cuál? Zabulón y Neftalí, dice José. ¿Están seguros? Muy bien. Muy bien. El que Jesús fuese a predicar a Galilea representa el cumplimiento de palabra profética de Esdras, Nehemías, Isaías o Ezequiel. De Isaías, capítulo 9, verso 1 y 2. ¿Ah? Algo pasó ahí, ¿verdad? O como un glitch. ¿Cuál de las siguientes frases representa el mensaje de la predicación de Jesús en Galilea? Dito fue que pues dándole para atrás y para adelante, bro. Eso fue trampa. ¿Ok? Pero piensen los otros. Arrepentidos y convertidos. Esas son citas bíblicas todas. Pero la que es real es la B. ¿Ok? Muy bien. Según la narración de Mateo, ¿cuáles fueron los primeros discípulos en ser llamados por Jesús? ¿Zebedeo y Jacobo? ¿Juan y Pedro? ¿Jacobo y Juan? ¿O Pedro y Andrés? Muy bien. En respuesta al llamado de Jesús, ¿cuál de las siguientes cosas no es algo que menciona Mateo en el capítulo 4 que dejaron los discípulos? La barca, su padre, el pueblo y sus redes. ¿Qué no dejaron los discípulos? El pueblo. Muy bien. Sí, pues dejaron a su padre, los hijos de Zebedeo. Dejaron las redes, dejaron la barca. ¿Verdad? El pueblo no. No quiere decir que no se fueron del pueblo. Eventualmente andaban por toda la región, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes es el nombre del lugar donde los judíos se reunían para celebrar sus cultos religiosos? ¿El Sanedrín, el templo, la plaza o la sinagoga? La sinagoga. Muy bien. De los lugares mencionados en Mateo 4, 24 al 25, entre los cuales se difundió la fama de Jesús, ¿cuál era una federación griega? ¿Siria, Galilea, Decápolis o Jerusalén? ¿Qué es una federación? Un conglomerado. Jerusalén no era un conglomerado. Galilea era una región. Siria no era un conglomerado. ¿Cuál queda? La Decápolis. ¿Decápolis qué quiere decir? 10 ciudades. Pues esa era la federación griega, la Decápolis. Ok, muy cierto. Que queda al otro lado del Jordán, al este. El rechazo de los discípulos de Jesús por el mundo. ¿Ok? Estas son las aplicaciones, ya no es un quiz. Jesús, el Señor Jesús fue rechazado una y otra vez. Amén, como lo vimos. Lo dice así el Evangelio de Juan. Los cristianos, nosotros, ¿verdad? Al predicar fielmente la demanda del reino de Dios, predicando el Evangelio como está, ¿qué debemos esperar? Ser rechazados también. Y en eso se glorifica el Señor. ¿Qué queremos decir con esto? Hermano, si usted predica a Cristo, si usted reparte el tratado, como fueron los hermanos el sábado, repartir el tratado, ¿ok? Y la gente, los que son buena gente, pues, ok, te dice, ay, me sentí mal, sentí que se me puso el corazón como una pasa porque cogió el tratado y lo tiró así como si fuera una bola para aceptar el zafacón. El Señor se glorifica en eso también, porque usted dio testimonio de Cristo, pero quien lo recibió no fue digno de recibirlo. Y usted proclamó a Cristo. Claro que hubiéramos esperado que al proclamar a Cristo la persona recibiera el mensaje, creyera y fuera salvo. Claro. Pero no todo el tiempo. De hecho, la mayoría de las veces no va a ser así, hermano. En eso el Señor se glorifica también. Y la iglesia de hoy y el reino de Jesús. ¿Okay? La iglesia local, nosotros debemos cumplir con los propósitos del Señor. Dando espacio y aceptando a todos los que quieran recibir a Cristo, sirviendo al Señor con todo gozo y enseñando, predicando y sanando por el poder de Dios, ¿verdad? Obviamente a través de los ministerios de la iglesia a las personas con la necesidad que tengan. O sea, la misma apertura y el mismo llamado que el Señor Jesucristo hacía a todos, ese mismo llamado es el que se hace a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Amén. Así que ese fundamento y esa sencillez es la base de la iglesia y estamos aquí para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y hacer discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Ahí vamos. La semana que viene le voy a traer la compilación de fotos. Ya la tengo preparada, hermano. Ese es el anuncio de Capernaum, ¿verdad? Capernaum lo que quiere decir es la casa de Naum. O el lugar donde Naum vivía. Hay gente que dice, ¿cuál Naum? ¿Será Naum el profeta de la Biblia? No sabemos, a lo mejor era Naum, uno que era el dueño de todas las parcelas de allí, y le pusieron, esta es la tierra de Naum, pero no se sabe, se sabe qué quiere decir la tierra de Naum. Y para los turistas dice, este es el pueblito de Jesús. Y tú vas por ahí para allí, te hablas a la izquierda y te dicen, allá abajo, esa es la casa de Pedro. ¿Qué van a saber ellos si es la casa de Pedro ni nada? Pero pues, esa es la casa de Pedro. Te vas allí. En esas ruinas, y allí usted puede ver la cocina, y casi usted cierra los ojos así, y puede ver la esposa de Pedro así, cocinando una mixta allí, allá abajo, pero usted dice, wow, ¿cómo esta gente inventarán esos cuentos? Eso es todo, eso es todo en tradición, hermano. La semana que viene vamos a ver, para que usted vea un tour de la casa de Pedro. ¿Ah? ¿Qué martes es este? Sí, el martes 237 de agosto. ¿Sabes qué era? Que el slide original era el 7 de agosto del 2007. y le escribí 23 y se me olvidó bajarle el 7. Eso fue lo que sucedió. De ahí ya te sabe. Bueno, la semana que viene empezamos con Mateo capítulo 5, ¿ok? El camino del discipulado. Y vamos a empezar con lo que se conoce el sermón del monte, ¿ok? Capítulo 5. En esta parte vamos a ir por parte, en el Señor. En nombre del Señor, con calma. Amén. La semana que viene, gloria a Dios. El estudio lo tiene el hermanito James, gloria a Dios. Gloria a Dios, ahí estamos. Pregunta hasta ahora, hermanito, ¿alguna observación? Perdona que nos hemos extendido un poquito más, pero sirva esto como base para entonces para el resto de las cositas que vamos a discutir más adelante. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos allá en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano querido. Le damos gracias al Señor por Cristian, que está aquí con nosotros, amén, de nuevo. Gozamos por eso, gloria a Dios. Recuerde mañana el programa de radio a las 9. Y a las 9, prende el radio, WISA 1390 o en WISA1390.com en la internet, en su smartphone o algo parecido. Y el jueves estamos aquí en oración, amén. Este jueves, venga para acá en el nombre del Señor Jesús. Y el domingo a las 9 también. Bueno, gloria a Dios, hermano. Y para aquellos hermanos que están esperando, yo creo que ya todos lo saben, la web está puesta al día ya. Hubo unos problemas técnicos ahí con... Yo pensé que eran de Claro. Me excuso con Claro. Ahí casi siempre los problemas son con Claro. Pero esta vez no lo eran. Esta vez los problemas eran con Yahoo, donde está la página. Que el tamaño del site ya va por 40 gigabytes de tamaño. Ellos dicen que el hosting allá es ilimitado, pero que cada vez que va subiendo de tamaño... le ponen una tranquilla y no le avisan nada a uno. Entonces, tratando de subir los archivos y rebotaban. Y yo decía, eso es Claro, porque la señal estaba intermitente. Pero entonces yo dije, oye, esto como que me había pasado hace como 4 o 5 años. Le envié una nota y me dice, sí, es que el site suyo, ¿verdad? Con mucho respeto, yo se lo digo, está un poquito grande. A ver qué se puede hacer. Yo dije, no se puede hacer nada, va a seguir más grande. Todo va a seguir más grande. Le dije, va a seguir creciendo en este rate. ¿Ok? Porque eso es estudio, va, predicación, y eso, dale gracias a Dios que no estaba poniendo video todavía, pero eso va, para eso viene en grande, todo fuerte. Así que lo que tú me dijiste que es limitado, yo estoy confiado en ti, varón, yo le dije, sí, we humbly ask for your forgiveness, era un señor de la India, por allá, chacho, con unas palabras. Me dice, eso está bien, pero ya está arreglado. Sí, ya está arreglado, muchacho, lo puse, subió el site completo, estuvo 5 días subiendo. Pero gracias a Dios ya está todo, ¿ok? Así que usted puede ir allí y allí está todos los materiales. Tú porque estaba como mes y medio atrasado. Ya está todo allí, gloria a Dios por eso. ¡Amén! Ya te veo. A veces uno piensa una cosa y es otra. Pues vamos a hacer despedida en oración, hermano. La semana que viene, entonces, continuamos con Mateo, capítulo 5. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias te damos en esta noche por tu palabra santa que hemos podido reseñar. Gracias por los hermanos, Señor, que hemos estado todos juntos aquí en armonía y se ha cumplido tu palabra porque tú has enviado bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido dedicar, Señor, porque sabemos que hemos venido y estamos estando aquí en adoración, Señor, en reverencia, estudiando tu palabra. Señor, tú nos bendices y afincas cada día más tu palabra y tu verdad en nuestro corazón. Somos llenos de tu presencia también. Nos gozamos al estar los hermanos en armonía y cantando alabanza, Señor. Te pido así mismo, Señor, que esa capacitación que hemos tenido hoy, así mismo sea atesorada en nuestro corazón y podamos dar por gracia lo que hemos recibido por gracia a todos nosotros aquí. Ahora bendícenos, tráenos de vuelta, Señor, este jueves aquí a tu casa y que mañana cuando salga el programa, Señor, de radio en el aire, que muchos puedan ser tocados, muchos puedan ser, Señor, edificados y que muchos puedan ser predicando tu palabra, Señor, para salvación. Que se salven aquellos que están perdidos cuando escuchen tu palabra predicada. Ahora, Señor, llévanos bien a nuestras casas. Bendice a Cristian que está con nosotros hoy también, mi Señor. Gracias por él porque está con nosotros. Sabemos que ha sido él bendecido y él es una bendición para nosotros también. Ahora, Padre, cuando salgamos de aquí, llévanos bien, protégenos en la calle. Llévanos, Señor, a nuestras casas, que podamos descansar. Y llévanos mañana, Señor, a donde fuéramos a trabajar. Señor, si estamos en nuestra casa retirados también, si vamos a la escuela, todo eso... Si vamos a trabajar en nuestro terreno, todo eso también, bendícenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les veo entonces el jueves, Dios mediante. Amén. Ahora sí. Dios te bendiga. Que vaya bien.